Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Oriundo de la comuna de Recoleta, amante del diseño, la pintura y las artes, su casa se encuentra ubicada en los pies del Cerro San Cristóbal. Casado, con 3 hijos y feliz. Así se define Veragua. De profesión, diseñador gráfico de la primera generación de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile en la década del 60. Consultado, ¿qué lo motivó a estudiar esta carrera? Nos comenta: ante todo, soy un soñador y creo, o más bien estoy seguro, que a través de esta profesión me siento capaz de poder realizar, diseñar y crear conceptos nuevos para la sociedad, como también rescatar los legados que nos dejaron grandes artistas del pasado. Jorge Soto está aquí con nosotros en La Ventana. Hablaremos de su último libro, de arte, diseño y cultura. Hola amigos, abrimos La Ventana en esta tarde de Jueves Santo 2003, totalmente en directo con nuestro amigo Jorge Soto, diseñador, artista gráfico, creador de múltiples libros. No podemos hablar solo de una gran creación, sino de múltiples títulos. Y tenemos acá el último, para nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, podemos mostrar la industria de la comunicación gráfica chilena, la historia de la imprenta en Chile. El tomo 2, recientemente lanzado por nuestro amigo Jorge Soto. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Antonio?
Gracias por venir a La Ventana esta tarde.
El agradecido soy yo. Justamente un jueves santo, porque yo soy uno de los santos.
¿Santo del diseño de Chile?
No, San Jorge. ¿Tú sabes que no existe ese santo ahora en Sacano?
¿Ah, sí? ¿No existe?
Bueno, por eso aquí hay un libro que se llama El Evangelio Gráfico según San Jorge. Hay un librito que sacamos, sí.
Jorge Soto, de una larga trayectoria en la gráfica en Chile. Diseñador, sus primeros estudios estuvieron en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, como dijimos en la introducción. Posteriormente ingresó al primer curso de la naciente Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, siendo alumno del destacado diseñador Vicente Larrea. Autor de revistas, anuarios, organizador de exposiciones y seminarios, 22 títulos, en fin, una vasta trayectoria creativa en la gráfica en Chile. Y Jorge, ¿cuáles son los antecedentes de la imprenta en Chile? ¿Cuándo llega la imprenta a Chile? ¿En qué momento de la historia?
Bueno, oficialmente, entre comillas, llega en el año 1811, que llega la fragata Galway, en noviembre de 1811, uh-huh. Por orden y por gestión de José Miguel Carrera, llega la máquina que ustedes pueden ver en la Biblioteca Nacional, o sea, que está abajo en el subterráneo, ¿verdad? Uh-huh. Y junto a ella llegan 3 tipógrafos norteamericanos, porque no habían tipógrafo acá. Pero antes de que llegue esta máquina, hubieron 6 intentos de tener una imprenta que se llamaron la imprenta de los aficionados, uh-huh. Que eran una imprenta que obviamente que no estaban autorizadas por el virreinato, eran clandestinas prácticamente, y la habrían introducido con mucha fuerza los jesuitas. Uh-huh. Hay muestras de las cosas que se dejaron acá. En ninguna parte dice que fueron hechas por los jesuitas.
¿Y qué imprimían en esas primeras imprentas?
Bueno, acá se imprimió el llamado primer libro, que era un pomposamente llamado primer libro, que tenía 16 páginas, o sea, 4 páginas dobladas, de tamaño carta, por llamarlo así, que era el modo de ganar el jubileo santo. Uh-huh. Pero antes hubieron experimentos, por ejemplo, de imprimir naipe, que uh-huh. estaba prohibido imprimir naipe porque era de los españoles, por eso se llama naipe español. No es casualidad que se llame naipe español, claro. Porque era de la... Entonces estaba prohibido.
Claro, y solamente el gobierno lo podía imprimir y vender.
Solamente. Entonces los criollos, ingeniosos, entre comillas, sacaban algunos libritos por ahí de alguna biblioteca, sacaban la hoja, porque no había cartulina, la emplacaban con almidón, las borraban con cloro y las dibujaban con así imprimían con silografía y las pintaban a mano. Entonces, más que perseguirlos porque ofendían a la moral jugando en la calle, era porque eran piratas, eran naipes piratas, o sea,
podemos decir que el pirateo de los libros, de la gráfica, es de varios siglos atrás.
Claro.
Jorge, volvamos al 1811, cuando llega esta máquina, en la época del gobierno de José Miguel Carrera, que viene con los maestros tipógrafos. ¿Y cuál fue o fueron los diarios que imprimió esa máquina que llegó a Chile?
Bueno, como todos sabemos, la famosa Aurora de Chile, pero este fue un primer acto libertario, político, que se hace contra la corona española, porque, como te digo, estaba prohibido, si no era por orden del Imperio Español, introducir estas máquinas. Tener todas las otras máquinas que habían, entre comillas, eran maquinitas, que eran nada más que un tornillo que no tendría más de 50 centímetros de alto la imprenta, y que hacía presión, digamos, en contacto con el papel y los tipos. Esta máquina ya era un tamaño mucho más grande, el doble tabloide, y trae estos tres primeros tipógrafos, pero también llega en el barco, llegan los cañones para combatir a los españoles. Entonces, Camilo Enríquez dice en latín, yo no lo voy a decir porque soy muy malo para el latín, dice, ha llegado el arma para redimir y el arma para matar, cuando llegan estos cañones. Ese es el primer intento, yo creo, patriota realmente.
Ahora, entendiendo además que en 1811, la primera imprenta que llega a Chile, como tú dices, el primer acto político subversivo contra la corona, en búsqueda de la total independencia del país, fue un esfuerzo también tardío en relación a otros países de América Latina.
Claro, a Chile llega, fíjate, habían llegado ya a México en 1400, cuando llegan los españoles a México llegan con la imprenta, a Perú también, en toda el área central de América habían imprenta, manejada por los jesuitas precisamente, eran puros temas religiosos. El primer intento por un diario político acá fue la Aurora de Chile. Y crea toda una corriente, porque imagínate, era un país de mucho analfabetismo. Solamente los españoles podían leer las cosas. Y los hijos de los españoles, que son, si tú te imaginas, en la primera junta de gobierno, a los chilenos, no eran chilenos, eran hijos de españoles, muchos españoles incluso. Entonces, era una lucha de poder que había interna ahí. Al primer intento de... Y esto nace porque cuando agarran preso al rey de España, Napoleón, a Río Revuelto, ganancia de pescado, de político en esa época, y se hicieron del puerto.
Estamos hablando con Jorge Soto, artista gráfico, diseñador, autor de este gran libro, Historia de la Imprenta en Chile. Queremos decir a nuestros auditores, a quienes nos escuchan y nos llegan algunos mensajes de nuestro gran amigo, Sergio Ojeda, que nos pide que te saludemos, que nos llamen a la radio. De los tres llamados, vamos a sortear uno para regalar este hermoso trabajo de Jorge Soto Veragua, Historia de la Imprenta en Chile.
Ojalá que los llamados no sean para cobrarme una cosa así.
Yo creo que hasta ahora Jueves Santo es difícil.
Ya. ¿Ah? Vamos a por esto.
Jorge, también llama la atención la reproducción que traes de fotografías, de imágenes, de diarios que se empezaron a imprimir en el siglo XIX, El Comercio de Valparaíso, Raza Chilena, Exposición Nacional de 1884, en fin, el rol que jugó Diego Portales como impulsor de los impresos en la República. ¿Cómo llegaste a este material? ¿Cómo lograste acceder a estas fuentes?
Bueno, este es un trabajo de investigación que parte hace unos 15 años atrás y fue quedando material. Cuando saqué el tomo 1, que abarcaba desde la llegada de los españoles hasta Quimantú, pasando por todas las grandes imprentas como Barcelona, Universo, Valparaíso y todas las otras grandes imprentas que vienen después, quedaba material como para armar tres números más. Entonces este número yo lo organicé, está organizado en la parte gremial de cómo se comporta el gremio con esta naciente oficio e industria después de la gráfica, cómo nace desde la llegada, por ejemplo, fíjate tú que todavía está vigente, por lo menos físicamente, la Unión de Tipógrafos de Chile, de Santiago, ahí que está frente al Hospital del Trabajador, fundada en 1853, destacando también que uno de los diarios más antiguos de la hispana es el Mercurio del Paraíso, 1827, que todavía está vigente. Bueno, por supuesto que el gremio lo gráfico era uno de los oficios más cultos que había, porque estaba en contacto con la literatura, parar tipo al revés. Uh-huh. Había que ser muy diestro, gente, había que parar los tipos de metal al revés, uh-huh, para que se leyeran positivo cuando tú lo imprimías. Uh-huh. Así que los grandes dirigentes sociales de este país fueron tipógrafos como Luis Emilio Recabar, Lafete, más adelante Luis Corbalán, Lepe. Casi todos los dirigentes, los grandes dirigentes fueron tipógrafos.
Sí, hablemos de la organización de los trabajadores, porque en tu libro aparecen imágenes históricas de El Despertar de los Trabajadores, El Obrero Ilustrado, La Mancomunal, y haces reseña de el rol que jugó Luis Emilio Recabarren cuando a los 14 años ya era un obrero tipógrafo en la imprenta Salesianos.
Claro.
Digamos a nuestros auditores que imprenta Salesianos todavía existe.
Claro.
Está absolutamente vigente,
sí,
en la edición y producción de libros, principalmente. Sí. Y señalas en tu libro que estos trabajadores, estos dirigentes, fueron fundamentales en la organización del movimiento sindical chileno a comienzos del siglo XX.
Claro, es importante aclarar algo hacia atrás, porque la Sociedad Unión de Tipógrafos, como te dije, fundada en 1853 en Santiago, después en Valparaíso, después se forma la Liga de Tipógrafos a través de todo Chile, uh-huh, no tenía una finalidad política como la conocemos hoy en día. Eran las mancomunales prácticamente, uh-huh, donde se juntaban para ahorrar plata para un mausoleo de ellos, o para socorrer, eran sociedades de socorro.
Uh-huh.
El que le pone color político a esto es Bilbao, con la Sociedad de la Igualdad, donde ya viene con la película de la Revolución Francesa puesta en vigente para ese momento, y por supuesto que por el gobierno de Mon es clausurada su publicación y es desterrado, o sea, expulsado del territorio.
Exacto. También están algunas imágenes de los periódicos de la Sociedad de la Igualdad en tu libro.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Sí, además me llamó mucho la atención el número de periódicos y diarios de trabajadores que se fundaron en los albores del siglo XX. Por ejemplo, mencionas El Marítimo de Antofagasta, La Voz del Obrero de Taltal, El Trabajo de Tocopilla, El Proletariado también de la misma ciudad, en fin, El Despertar de los Trabajadores, El Trabajo de Iquique, La Democracia acá en Santiago, La Reforma también acá, La Federación Obrera, en fin, o sea, un sinnúmero de periódicos y publicaciones,
claro,
que la gráfica desarrolló y que formó parte de todo un proceso de formación ideológica, política, cultural del movimiento sindical de la época.
Claro, fíjate que es re interesante lo que tú dices, porque si tú ves en la Cineteca Nacional está el funeral de Recabarren, que es un funeral como nunca antes visto, creo que comparable solamente con el de Gladys Marín en la Cosa Numerosa.
Uh-huh.
Es donde tú ves la vestimenta de la época y cómo no había megáfono. Entonces hacían circular estos diarios, hacían circular estos pasquines, entre comillas, que, uh-huh, hacían circular con... Era una hoja.
Uh-huh.
Y muy bien dices tú, eran periódicos, no eran diarios, o sea, aparecían cuando se podía nomás.
Claro.
Pero eran verdaderos alfabetizadores, porque tenían que aprender a leer, tenían que enseñarles lo que era combatir el alcoholismo que había en ese tiempo, todas estas enfermedades sociales. Esa era la lucha en ese momento de los sindicatos. Después vendrían las reivindicaciones sociales.
Hablamos con Jorge Soto de su libro, su último libro, La Historia de la Imprenta en Chile. Y vamos a la música. En este Jueves Santo, escuchamos Hablé con Dios.
Hablé con Dios y me encargó cuál es el mejor plato que la tierra yo podría saborear, y me apostó que no encontraría nada que pudiera superar su propia fe. Su propia fe. Escucha, Dios, yo sé muy bien que no daría cambio si tuviera perfección como un gourmet. Y
presentar. Todo lo bueno y malo quedaría, dame solo la inmortalidad. Oh, la inmortalidad. Tengo la boca muy seca de cantar, pero mi propia lengua será el mejor plato. Tendrías palabras de amor, de tus besos y también tendrías mi cuerpo. Tendrías toda mi saliva, tendrías amor y también tendrías poesía. Hablé con Dios y me encargó, ¿cuál es el peor plato que en la tierra yo podría soportar? Me sobornó que no sería capaz de que algo rico para el hombre hiciera mal. Hiciera mal. Tengo la boca muy seca de cantar, pero mi propia lengua será el mejor plato. Tendrías palabras de amor para sufrir, tendrías mis gritos y también tendrías insultos. Tendrías odio y recuerdo al escupir, porque ahora nada bueno sale de mi lengua. De cantar, pero mi propia lengua será el peor plato. Tendrías palabras de amor para sufrir, tendrías gritos y también tendrías insultos. Tendrías odio y recuerdo al escupir, porque para nada bueno sale de mi lengua, porque Dios perdió la apuesta en que la tierra, la inmortalidad la lleva el mejor plato. Y aunque yo gane, no puedo saborearte.
...2019, volvemos a la ventana en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y en esta tarde, con Jorge Soto Veragua, diseñador, artista gráfico, autor de este hermoso libro, Historia de la Imprenta en Chile, que regalaremos a un auditor que seleccionaremos de aquellos que nos llamen durante el programa y que ya sabemos, de acuerdo a lo que nos dice Rosita, nuestra productora, que hemos recibido varios llamados y vamos a pedirle a ella que haga el sorteo antes del término del programa para que podamos hacer entrega de este regalo, hermoso regalo, una reconstrucción histórica, artística, de la gráfica en Chile a través de lo que es la historia de la imprenta. Jorge, hablábamos de la organización de los trabajadores y de la importancia y el rol que jugó la imprenta en la educación del movimiento sindical. Y también en tu libro hablas de la organización de los artistas. ¿Cuál fue esa organización? ¿Cómo se llevó adelante?
Bueno, lo que pasa es que para meternos un poquito en el tema, yo estudié en la escuela, nosotros, como te decía, en la escuela Teórica, que era una dependencia de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Nadie sabía todavía lo que era el diseño. Después del Bauhaus viene todo un acontecimiento de rescatar y armar diseño. En la escuela de arte aplicada, que está ahí en Arturo Prat con Avenida Mata, una casa vieja de dos pisos, era una maravilla. Tú llegabas a las 8 de la mañana y te echaban a las 8 de la noche porque era tan entretenido estar ahí. Ahí estaba, tú veías a Juan Llenao, veías a Pedro Lobo, veías a Oyarzún, veías a los canteros, qué sé yo. Una escuela maravillosa. Bueno, cuando se forma la escuela de diseño, no había maestros. Los maestros eran pintores. Pero ya antes había habido una manifestación de organizar a estos artistas con la Unión de Cartelistas de Chile, así se llamó. Unión de Cartelistas de Chile, empujado principalmente por un hombre que es pionero en la serigrafía en Chile, que es Oviedo, Luis Oviedo, que fundó Estudios Norte y fue la persona que más impulsó la serigrafía en Chile. él convoca a Venturelli.
¿Qué carteles puedes recordar para contar a nuestros auditores que fueron famosos y que están en la memoria de las personas que vieron esos carteles en algún momento en las vitrinas, en las calles, en las paredes de las ciudades?
Mira, yo creo que quedan pocos. Yo creo que la cultura, hablando así francamente...
Pero eran carteles, por ejemplo, para ferias internacionales, exposiciones...
Ya, eso viene después. Eso viene después porque ahí viene... Primero, como te cuento, está Mori, Camilo Mori, Venturelli, Pedro Lobo, Oviedo, Busquín, está Santiago Natino. Y don Santiago Natino, y ahí viene esa parte, junto con Osvaldo González, participan en las ferias FISA. La Feria Internacional de Santiago ya no existe. Era una gran feria multipropósito que se hacía allá en Cerrillos.
En Cerrillos, sí. Donde se exhibía de todo.
Era un paseo naval. Sí, sí. Llegaba en tren incluso allá.
Claro, claro.
Junto a las máquinas que traía, por ejemplo, ese tiempo maquinaria gráfica, hoy día Graf, al lado había unas vacas ahí exhibiéndose. Sí.
Ganado,
todo.
Cultivo, era, harina.
Unos juegos así como los juegos de Ana.
Juegos infantiles, sí, sí.
Comía criolla, sí. Bueno, de todo, bueno. Era un mix de todo, ¿eh? Era una feria muy popular, bueno. Hoy día las ferias son monosectoriales. Bueno, acá Santiago Natino gana varios concursos de la Feria de Santiago junto a Waldo González, que después Waldo González hará famoso los afiches de la polla junto con Mario Quiroz, que es profesor actual de la Universidad de la UTEM, y crean toda una línea de gráfica en torno a estos afiches. Ellos eran ya maestros de la escuela de diseño, ya empiezan a ser los primeros profesores de diseño. En el caso de Santiago Natino, que yo creo que es un buen momento de recordar...
Luego hablaremos muy extenso del profesor Santiago Natino.
Bueno, ellos son los que dan inicio a una gráfica, una nueva gráfica. El lo que queda, digamos, históricamente, respondiendo a tu pregunta, de que quede la memoria, lo aporta Camilo Mori, con el famoso signo de Viva Allende, SVA, lo diseña Camilo Mori.
En la campaña de 1970.
Claro, exacto. Desde 64 se empieza a usar esa imagen.
La A, la histórica A de los afiches.
Claro. Que es una X con un palito abajo que forma la A, que da Viva Allende, claro. O con Allende venceremos. Claro. Ese logotipo lo crea Camilo Mori. Después tú ves que se empieza a reivindicar la figura de la mujer en la parte de los afiches sociales con Pedro Lobo, donde pone a la mujer con el niño en brazo, con el remolino, hace figurar a la mujer en el afiche social. No existía antes un afiche donde incorporar a la mujer. Lo hace Pedro Lobo, que era profesor de la escuela. No es casualidad que fíjate tú que toda esa gente era de la Universidad de Chile, que no había otra escuela de arte. Después, posteriormente, la Católica tendrá una escuela. De esa escuela de diseño de la Chile, que el año 72 habían cuatro escuelas de diseño, que yo salí el año 72, era la que estaba allá en Cerrillo, que después con el golpe eso se quedan los carabineros con eso, ahí funcionaba también arquitectura.
Esa es la escuela de formación de suboficiales de carabineros.
Exactamente, que era una donación de Salomón Sack, de la Fundación Salomón Sack.
A la Universidad de Chile.
A la Universidad de Chile.
Y luego la dictadura lo expropió para...
Claro, así es. Claro, para... Y junto a otras escuelas también, como en Arica, en Antofagasta, en Concepción, se calcula, según datos de Patricio Scaff, que fue presidente de la Escuela de Diseño, y que nosotros lo publicamos, que es público eso, equivale a todos los expropiados a la provincia de Talca. Todo lo que
fue el patrimonio de la Universidad de Chile.
De la Universidad de Chile.
Claro. Jorge, entre... La abundante información de tu libro señala la unión de carteleros y los afiches. ¿Cuáles crees tú que son los afiches que todavía permanecen en la memoria, que están guardados? Algunos de ellos se ven en tu libro, impresos a cuatro colores, a todo color, digamos, donde también jugaron un rol fundamental algunos de los autores más importantes de la época.
Bueno, fíjate tú que ahí pues, está, por ejemplo, estos son de Lucho Oviedo, pero también los Di Girolamo vienen a hacer un aporte acá al afichismo chileno. Después vendrían otros artistas como José Balme, Guillermo Núñez, que hacen aporte a los afiches. Me acuerdo yo en los años 70, estaba Village, que también es una es una semilla que sale de la Escuela de Diseño de la Chile, uh-huh. Donde forman Village, la empresa Village, que parte haciendo tarjetas y después los famosos póster de los años 70. Guillermo Núñez pone la versión chilena ahí en Santiago Centro con el Poster Shop, donde empieza a hacer afiches con escenas de paisaje chileno, de la iglesia de San Francisco, de monitos de Quinchamalí, en fin.
Pero yo creo... él es uno de los precursores que tiene uno de los afiches que él mismo señala, con el logo de la lengua afuera.
Claro.
¿Eh? Claro. Que es el logo que usa Rolling Stone.
Pero él lo saca antes de los
Rolling Stones. Él saca antes esa imagen de la lengua.
Sí, sí.
Que luego aparece como el logo de la imagen.
El icono.
El icono de Rolling Stone.
Claro, claro. ¿Mm? Bueno, fíjate tú que eso se da también en varias cosas. Cuando se inventa la fotografía, por ejemplo, Nips descubre la fotografía. Esto es dar la historia, por ejemplo, un paréntesis. A nosotros nos mal enseñado, nos han mal enseñado.
Porque ¿en qué nos han mal enseñado?
Nos han contado, por ejemplo, que Gutenberg inventa la imprenta, y eso no es verdad. Él es parte de un desarrollo de la imprenta. Gutenberg lo que hace es introducir los tipos móviles en Occidente. Y hace la famosa Biblia. Entonces, como no tenía plata, se mete con un prestamista. El prestamista se queda, después que pasa 15 años haciendo la Biblia, cae en la bancarrota y el prestamista le compra en el momento preciso, cuando el Vaticano manda hacer 500 Biblias. Y ya no estaba Gutenberg ahí. Lo mismo va a pasar acá con Nips, que inventa la fotografía, pero paralelamente en Brasil, Rothstein está inventando también la fotografía, uh-huh, acá en América.
Uh-huh. Entre otros está Guillermo Núñez, César Aguilera.
Qué bien la Isla de Pascua.
José Balmes.
El maestro.
Y Alejandro Mono González.
Un homenaje y un saludo a nuestro querido amigo, un aliento a nuestro querido amigo y compañero Alejandro Mono González, que sufrió un ataque al corazón. Le deseamos la mejor y pronta recuperación, porque él es muy importante en la gráfica cultural chilena.
Alejandro Mono González, uno de los miembros fundadores de la Brigada Ramona Parra, histórica brigada muralista.
Así es.
Que participó en las campañas por la elección presidencial de Salvador.
Y que todavía está vigente.
Y absolutamente vigente. Sí, sí. Estuvo con nosotros el año pasado en un programa La Ventana, en un programa especial de una hora. Jorge, ¿en qué está hoy la organización de los trabajadores y de los empresarios de la gráfica?
Bueno, los trabajadores está casi atomizada, no tiene la fuerza que tuvo en un momento determinado.
Incluso en dictadura con la Comisión Nacional Gráfica, ¿no?
Bueno, la Conagra. Uh-huh. Ahí nace, o sea, se fortalece. Llegó un momento, un culminé donde trabajó, fíjate tú, al inicio de la dictadura, que después la hicieron desaparecer, Fondegraf, que era a finales del gobierno de Allende y comienzo de la dictadura, después se muere, eso en los años 80, donde funciona, junto con los Conagra, funciona Simpre, y logran tener ahí en la calle Esperanza, cerca de Portugal, que todavía está, uno de los mayores centros de atención dental. Tenían una sala cuna, tenían buses para unir a la sala cuna, tenían atención médica, pediatría, en fin. Una de las cosas, una etapa más alta que logró la unidad empresarial de trabajadores.
Uh-huh. Estamos hablando con Jorge Soto Veragua, diseñador, creador gráfico, autor del libro Historia de la Imprenta en Chile, que regalaremos a uno de nuestros auditores que nos llame a la radio dándonos sus datos, para que al final del programa Rosita les va a indicar quién es el ganador. ¿Vamos a un corte? ¿Vamos y volvemos? ¡Vamos y volvemos!
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abu Eid. Escaparate, escaparate.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Antes de llevarse a cabo el triple asesinato, los jóvenes fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros. 4 meses después, la investigación condujo a la detención de 2 coroneles, un comandante, 2 capitanes y 2 oficiales de Carabineros. Finalmente, el 2 de agosto del año 1985, el caso provocó la dimisión del general director de Carabineros de la época y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza. El 29 de marzo de 1985, a plena luz del día, aparecen salvajemente degollados los cuerpos de 3 hombres, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino. Triste introducción, pero necesaria, Jorge, para hablar de Santiago Natino. ¿A quién sí. Tú conociste?
Sí, por supuesto. La verdad que yo conocí a los 3, pero con más afinidad con Santiago Natino por la cercanía de la profesión. Yo conocí a don Santiago en una agencia que nosotros trabajábamos ahí en la calle Bandera al llegar a Moneda, una agencia de publicidad, donde la dirigía Tomás Pérez Lavín, un tremendo diseñador gráfico chileno. Y bueno, ahí conocí a don Santiago, que trabajaba en una empresa relacionada con el Ministerio de Agricultura. Era un hombre muy sencillo, muy simpático. Las primeras nociones de serigrafía que yo aprendí en mi vida las conocí a través de él, porque él hacía muchas cosas en forma voluntaria, y él daba cursos para el que quisiera ir de serigrafía ahí en la calle Serrano. Después atendía en lo que era el colegio de diseñadores, que tenía el nombre de... ya se me olvidó, pero era el colegio de diseñadores que funcionaba en la calle Londres, que también fue allanado en esos momentos y todo. Don Santiago lo conocí también en algunas imprentas de algunos amigos. Era un hombre que se cometieron esa atrocidad de eliminarlo. Él está con problemas de corazón, bastaba con haberlo hecho correr un par de cuadras y se iba a morir. O sea, esto que hicieron con él fue con alevosía, con una amenaza subliminal a cualquiera que quisiera concordar con las ideas que tenía. Fue una cosa realmente tipo nazi, o sea, esa es la palabra.
El asesinato de Manuel Guerrero, de Santiago Natino y José Manuel Parada daría inicio a una oleada de protestas que exigían un cambio de rumbo en la política y que se vería reflejado en la crisis que desemboca luego en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Sin embargo, recordar la faceta creativa de Santiago Natino nos permite ver al hombre, ver su imaginación, entender su mundo. Y en tu libro, La historia y la imprenta en Chile, aparecen algunos de sus afiches. El pato del Banco del Estado. Cuéntanos esa historia. Él fue el creador, Santiago Natino, del pato del Banco del Estado. ¿Conoces tú esa historia, no?
Sí, claro. Yo tengo el recorte de prensa que apareció nada más ni nada menos que en el Mercurio, hace unos 15 años, 20 años atrás. Yo ya estaba recopilando mucha información. Y se cuenta ahí la historia, recién está reapareciendo la imagen del pato, este que vemos nosotros en la tele con animación digital.
Claro.
Don Santiago lo diseñó para el Banco del Estado, basado en el tema que no ande pato. Él diseñó el pato, él fue el creador del pato, como alternativa de captar...
qué sé yo, cliente para el Banco del Estado.
Claro, aquí tienes el afiche, Jorge, y en el afiche aparece una imagen de un niño sobre el pato y dice: estudio y ahorro es progreso, Banco del Estado de Chile. Este pato digital, la versión del siglo XXI,
claro,
es la versión neoliberal. Claro. Ese pato que convoca a la gente a pedir créditos, préstamos, ¿eh? En definitiva, el que llama al endeudamiento. No con este concepto de estudiar y ahorrar. O sea, en definitiva, hablamos de épocas distintas, de países distintos, pero también de un creador que fue capaz de sintetizar un momento de su época, ¿no? Leer muy bien artísticamente, sí, su época.
Fíjate que él era una persona que estaba preocupada de tantos detalles. Yo me acuerdo que nos mostró una vez, estaba haciendo, la última vez que yo lo vi, no, la última vez, estaba haciendo una imagen en cobre para decorar los refrigeradores. Así, eran láminas en cobre, donde silueta de diaguita, mapuche,
para... Como lo que hoy día conocemos, los imanes.
Exactamente.
Perdón. O sea, un adelantado a su época, don Santiago.
Siempre era una persona muy recurrente, estaba haciendo serigrafía, estaba dando charlas, era una persona, bueno, era bajito de porte. Desgraciadamente después no se pudo seguir haciendo una investigación porque su familia estaba muy dolida. Llegaron a tener una tienda ahí en Santiago, ahí en Ahumada, con moneda abajo en el subterráneo. Su hijo tenía una tienda de cosas gráficas, pero no querían darle mucha luz al gas con la cosa a don Santiago, que fue una cosa terrible para su familia, especialmente su señora, que no tenía participación nada en política.
Sí, sí. Además que ella, después del asesinato, tomó una actitud y una disposición muy activa contra la dictadura.
Sí, claro.
Claro. Encabezó las movilizaciones frente a la moneda.
Claro, junto con Estela Ortiz,
sí. Y Oguana Madera.
La Oguana Madera.
Claro, la viuda
de Guerrero.
De Manuel Guerrero. Y la señora Elena, me parece su nombre, ¿no?
Elena.
Lo señala aquí en tu libro. Y fue muy decidida su actitud contra la dictadura. Y en definitiva, yo recuerdo aquella época en que se conocía a Manuel Guerrero porque era dirigente gremial de la Asociación de Profesores de Chile.
La GECH.
Ahí está. La predecesora del, sí, Colegio de Profesores.
Sí, claro.
Y José Manuel Parada tenía una relación familiar con íconos del teatro chileno como Roberto Parada y María Maluenda. En cambio, de Santiago Natino no había una referencia pública tan abierta.
No.
Y claro, el conocimiento de su obra, de su creación, fueron posteriores, muchos años después. Se descubrió lo que había sido su rol de creador en instituciones del Estado, en organismos del Estado, como el SAG, como, en fin, el Banco del Estado. Recordamos en esta tarde de jueves, 29 de marzo de 1985, al artista y creador Santiago Natino, junto a Jorge Soto Veragua, quien es autor de este libro, hermoso libro, La Historia de la Imprenta en Chile, que regalaremos a uno de nuestros auditores que nos llama recurrentemente al programa que hacemos directamente en vivo. Vamos a la música. Tenemos temas de Jueves Santo, Rosita. Jorge, mira, escuchamos Hablé con Dios, ahora escuchamos Ángeles y Predicadores.
Qué bueno.
And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall carry thee with good in the Holy Land, and shall choose thee from the end. We'll be right back.
2044, hablamos con Jorge Soto Veragua, diseñador, creador gráfico, autor de este gran libro, Historia de la Imprenta en Chile, y que hemos ofrecido a nuestros auditores que nos llamen para regalarlo en un sorteo que ya realizó nuestra producción, y podemos decir que, redoble de tambores, el ganador es el señor Manuel Reynoso. Muchos llamados, nos dice Rosita. Manuel Reynoso ha ganado el libro, lo vamos a contactar durante la semana y le haremos llegar el ejemplar de este imprescindible libro, Historia de la Imprenta en Chile, de Jorge Soto Veragua. Por el interés, Jorge, por el número de llamados que hemos recibido y por la calidad de tu trabajo, yo te recomiendo que ahora le digamos al público dónde pueden obtener tu libro, y si menciona el programa de Radio La Ventana, obtendrá un descuento, y así poder darle difusión y salida a este hermoso trabajo. ¿Dónde te podemos ubicar? Y por mail, web, teléfono.
Sí, mira, primero, gracias. La página que yo tengo es historiadelaimprentaenchile.cl. Ahí van a encontrar ustedes parte de mi otro trabajo y mis correos y mis direcciones, pero le voy a dar también mi correo directo.
Uh-huh. ¿Tu correo directo es?
Sotoragua, en la composición de mis dos apellidos, Soto Veragua, sotoragua@yahoo.es.
Entonces, a los auditores que buscan el libro Historia de la Imprenta en Chile, pueden a través de www.historiadelaimprentaenchile.cl y el mail sotoragua@yahoo.es tomar contacto con Jorge Soto, y él generosamente les dará un muy buen descuento al nombrar nuestro programa en este libro. Está recién salido. Recién salido. ¿Algo nos dicen de la producción? que muestre el libro. Sí, aquí está. Sí, vamos a mostrar el libro. Sí, nos indican que tenemos que mostrar el libro en Facebook Live. Aquí está. Es un gran trabajo.
400 páginas.
400 páginas con un interior en color cuidadosamente editado, de gran calidad, absolutamente recomendable para nuestros auditores y también nuestros televidentes en Facebook Live. Jorge, tu libro también aborda temas como la gráfica digital, temas que tienen que ver ya con la producción en el siglo XXI, con la incorporación, sí, de nuevas tecnologías,
sí,
con un proceso que en un momento observaba la gráfica como una de las áreas de creación que podía quedar a la saga o que podía quedar al margen de los avances tecnológicos o absolutamente obsoleto. En nuestra experiencia podemos decir que hay una convivencia absoluta entre las plataformas digitales tradicionales y los trabajos convencionales como revistas, libros e impresos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la era digital y la gráfica hoy en Chile?
Mira, interesante, pero me gustaría poder agregar algo.
Por supuesto, ya, por supuesto.
Antes que termine el programa, dejar que esto es una autoedición. Esto no me lo financia ninguna institución fiscal ni privada. Tú conoces cómo yo trabajo.
Eso es muy importante.
Esto no es decir una palabra que puede ser grosera, pero uno tiene que andar pidiendo favores. Y así todo, luego yo convocar a mucha gente a que me ayude en este proyecto, algunos románticos. Me han confundido, me dicen que es una quijotada. Yo más que Quijote creo que me parezco a Sancho. Entonces, bueno, hicimos el lanzamiento, además me conseguí el local de la Divanda ahí en Recoleta, que invito a la gente que vaya a conocer ese tesoro arquitectónico que está ahí, en Recoleta con Dominica. Ahí funcionan tres museos y funciona la biblioteca más antigua de Chile, con 15.000 volúmenes, con ediciones del año 1600. En ese patio, 400 años, lanzamos el libro, no por casualidad. Lo lanzamos porque ahí se supone que llegó esta imprenta que dejaron escondida a los jesuitas y que ahí le hicieron a funcionar. Uh-huh. Ya, dicho eso, quiero dejar también dicho que una pequeña editorial que yo tengo se llama El Arca Gráfica, que es un arca que navega en rescate, así como el Arca Noé, rescatando toda esta historia, acumulando estos pequeños tesoros gráficos para publicarlos después, o hacer seminario, o hacer exposición. Un arca que todavía sueña, un arca de los sueños que de repente parece que se da pique y uno trata de remontarla porque es parte del amor que uno siente.
Eso es una cosa. Y la otra cosa que es importante, si nosotros tiramos una línea en el tiempo de un metro, el año 1418, cuando empiezan los movimientos al lado Gutenberg, 1418, al final de esa línea de un metro ponemos el año 2018, o sea, hoy. Si nosotros tomamos en esta línea en el tiempo todo lo que ocupó la parte de tipografía, en centímetros, lo vamos a cortar en el centímetro número 84, que queda en el año 1950, o sea, ayer, 1950. De entre 1950, cuando llega Lobsted a Chile con una máquina rotativa a zigzag, después Marinetti llega a una máquina bicolor en el año 62, ya se desarrolla este gran cambio tecnológico que es el Lobsted. Pero hasta el año 80, el reinado de esto, hasta cuando aparecen las primeras cosas en digital, en computadores para hacer composición electrónica. Por lo tanto, el año 80, que ocupa, empieza a avanzar la cosa digital, al año 2018, equivale a 6,5 centímetros de este metro. O sea, hubieron imprentas que la podría haber sido tu tatarabuelo tipográfico y tú podrías haber seguido trabajando. El corto plazo del OPSE da pie a lo digital en la que estamos hoy día. Hoy día que no está en lo digital, está muerto. Hoy día que no está en la computación, que no tiene un NIC, que no tiene, está muerto. No funciona en este mundo, aunque no queramos. Hoy día nosotros tenemos aquí en este aparato del teléfono, tenemos teléfono para grabar, tenemos de todo. Está la oficina nosotros aquí. Entonces, lo que viene ahora, yo siempre que termino un libro, termino muy agotado y digo, no trabajo más, me terminé aburrido.
Ese es un clásico.
Claro, ¿no? Y eso te llega a parir el otro libro. Ya esta semana presentamos la maqueta final del libro Gráfica Digital, que va a ser a nivel latinoamericano, con proveedores latinoamericanos, porque hoy día todo está globalizado. O sea, todos los proveedores que venden equipo hoy día están en toda América Latina, así que hacerlo a nivel nacional no tiene ninguna gracia. Y vamos a hacer el upgrade de esto en internet, donde vamos a tener, digamos, para continuar la calidad de la gente.
De hecho, uno de tus títulos es Del trazo al chip.
Así es. Ajá. Así es.
Que es un libro que hace ese recorrido de la línea del tiempo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese fue un libro que se agotó rápidamente. Sí. Muy entretenido, porque además venía con muestra adentro de la serigráfica, venía con pedazos de fotopolímero para mostrar que tenía relieve, la fotografía, una plancha pareja para offset. Era muy entretenido.
Para quienes les interese este libro, a quienes nos han llamado y no han sido sorteados, les reiteramos www.historiadelaimprentaenchile.cl y al mail sotoragua@yahoo.es. Nos quedan algunos minutos, Jorge, para hablar de tus otras creaciones. Hablemos de Neruda Viene Volando. Expliquémosle al público, auditor, que tú eres el creador, el nervio, el músculo, de este Neruda que pasó por Santiago volando hace un par de años y que ya tiene sus próximos proyectos.
Sí, sí.
Cuéntanos cómo fue ese proyecto. ¿Cómo logró convocar a una ciudadanía? Yo recuerdo que desde la época del Teatro Amir, cuando vino la muñeca gigante, no había una movilización masiva, popular, tras el arte, que había en esa propuesta de Neruda Viene Volando. Cuéntanos, ¿cómo fue ese trabajo?
Bueno, esto partió con un dibujo que yo puse a Neruda que venía volando a pie pelado, con una pata pelada. Y rosa con zapatos, cosa que hasta le llama mucha atención a la gente, porque viene con su poncho rojo y lo lleva una paloma. Esta paloma pasó por Isla Negra, la historia, pasó por Isla Negra una paloma volando frente a su tumba y le dijo que salieran a volar, que quería que viera las marchas de los estudiantes del año 2011, que fuera a recorrer las poblaciones donde él pasó. Y bueno, yo partí haciendo esta locura en mi casa con una cabeza gigante en fibra de vidrio. Primero con alambre, con papel, y después terminamos en una locura de una cabeza de 3 metros por 1,80 por 1,20. Y después no teníamos cómo sacarla de la casa, tuvimos que echar abajo una reja. Y había que...
Tuvieron que botar la reja para sacar el Neruda.
No pensé en ese detalle. Entonces había que ponerle cuerpo a la cabeza. Y como todos los que estudiamos algo de arte sabemos que el cuerpo ideal tiene 8 cabezas, por lo tanto este Neruda medía 22 metros. Y había que hacer la estructura, y había que hacer la paloma. Y entonces, junto con el grupo Teatro La Pato Gallina, creamos y pedimos la autorización a la Fundación Neruda, empezamos a crear este monstruo gigantesco que paseaba por las calles de Santiago y aparecía en una población de Recoleta. No quería que apareciera en el centro, sino que recorriera Recoleta, La Vega, fuera a Independencia, en la plazoleta de La Paz. Ese primer día duró dos días, 26 y 27 de diciembre del 2015, para terminar en La Moneda, una moneda iluminada con todas las figuras de Neruda. Bueno, al final era una comparsa de 360 personas, 25, 26 mil personas diarias en la calle, que eso nos dijeron los policías.
¿Contaron bien esa vez?
Parece que sí.
Parece que sí.
O eran más, porque siempre tiran más abajo las cifras. Pero 26 mil personas en la calle, con un sol abrasador terrible, con la manifestación de la Pato Gallina, hicimos muchas cosas. Por ejemplo, Caldillo Congre, recreamos una estación ahí en La Vega, donde los locatarios de La Vega, del mercado, nos regalaron el pescado. Hicimos un Caldillo Congre, entonces hicimos ahí el homenaje, la oda al Caldillo Congre. Por ejemplo, la estación Mapocho, hicimos la llegada al Winnipeg, muy emocionante. Neruda estudiante, Neruda loco por el amor con sus mujeres.
¿Y qué te dejó ese Neruda Viene Volando en cuanto a proyecto? Brevemente, porque ya nos vamos.
Bueno, es tan breve que aunque no quiera seguir alargando la cosa, no puedo, porque venía La Violeta Viene Volando, con rasgos parecidos, pero Manos Negras por ahí impidieron, no del gobierno entonces, que nos ayudó mucho, sino que otras fuentes pidieron que nosotros hiciéramos La Violeta Viene Volando.
Jorge Soto Veragua, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias.
Con tu gran libro. A los amigos, llamen a Jorge, escríbanle por mail a su página web, y nos vamos en este Jueves Santo con Congreso, especialmente dedicado a mi hermano. Ángel, ¿dónde estás?
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.